con Eduardo Fernández, a quien saludamos. ¿Cómo le va, Fernández? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Muchas gracias por el llamado.
No, por favor, al contrario. Eduardo Fernández, lo llamamos porque es fundador y director de la Escuela Argentina de Inventores, que es un programa pedagógico no formal diseñado con el objetivo de estimular el pensamiento inventivo de niños y adolescentes. Ha sido aplicado por más de 25 años y por sus talleres han pasado más de 2.000 alumnos. A ver, Fernández, empecemos por esto del pensamiento inventivo. ¿Usted cree que hay un pensamiento que es específicamente inventivo, un tipo de pensamiento básicamente inventivo?
Sí, sí, podemos categorizarlo de esa manera. Y pensar significa tomar información, compararla y tomar decisiones. Y puedo aplicar uno al arte, a la literatura, a la ciencia, a la técnica, y también las voy a aplicar y describir en el ámbito de la invención. ¿Y en qué consiste? Consiste en estar abierto, sensible a los problemas, escuchar los problemas, ver en cada problema una oportunidad, estar atento a las quejas de las personas, y a partir de esa queja pensar, bueno, ¿cómo podemos resolverlo, hacerlo más eficiente, más seguro, mejor, ¿no?
Claro.
A veces el pensamiento inventivo, lo pienso, lo digo y lo hago.
También se me ocurre que debe haber en el pensamiento o en la forma de pensar de quienes inventan algo de capacidad de no naturalización de lo que se ve, de lo que estamos rodeados, ¿no? De asombro, de poder ver. Porque a veces uno, cuando está demasiado familiarizado con algunas cosas, deja de verlas, ¿no? Y para inventar es necesario unos ojos, una mirada un poco más virgen.
Sí, es una buena observación. Por eso los chicos acá notamos que cuanto más chiquitos están, más abiertos, más perceptivos a ver las cosas en forma diferente. Pero hay algo más. Un tema es importante, como bien mencionás, de cómo trato de ver las cosas en forma diferente, otro ángulo, otra perspectiva, detrás del espejo. Pero otra más importante, bueno, ¿cómo lo hago? Porque una cosa es pensar, decir, ver, y una muy diferente, más difícil, es hacer intervenir a las manos, ¿no? El hacerlo, claro. Explorar, experimentar, probar y realmente hacerlo. Lo pienso, lo digo y lo hago. Sin la secuencia de la abstracción del pensamiento, de la comunicación y de la acción, no hay pensamiento inventivo. Por eso es pensar, decir y hacer, ¿no?
Claro, y también hay que hacerse amigo del error, ¿no? Porque si a uno el error lo desanima, sonamos, hay que insistir.
Sí, sí, tal cual. Hay que transformar el error en un método de aprendizaje, ¿no? En cada error, el error me está diciendo algo que tengo que aprender y no repetir.
Eso es bueno para la vida de todos, ¿eh?
Pues sí, es aplicable a todos, ¿no? Hay que hacerse amigo del problema y tomar en cada error una posibilidad de aprender.
¿Cómo fue la historia de la Escuela Argentina de Inventores que usted creó? ¿Cómo se le ocurrió la idea? ¿Cuánto hace?
Bueno, yo soy inventor profesional, me dedico hasta mucho tiempo, más de 40 años a esta actividad. Y
empecemos por ahí. Sí. ¿Cómo descubrió esa vocación en usted? ¿De niño?
Bueno, sí, muchos me preguntan cómo era ser inventor. Yo en realidad nunca dejé de serlo, ¿no? Lo que descubrí muy tempranamente, a los 8 años, descubrí que era inventor y continué siendo esa habilidad natural que todos tenemos. Y todo depende del contexto familiar, social, la escuela, que permite que ese potencial se desarrolle. Yo estoy convencido que está en todos nosotros y que a veces la casa o la escuela lo inhibe.
Ajá.
Yo tenía 8 años, me estimulaban, yo quería ser inventor y me estimulaban en mi casa mis preguntas, mis ideas, ganas de probar y desarmar. Y tuve la suerte que vi un programa de televisión a Viro, que era propaganda de una empresa llamada Silva Pen, que fabricaba
Viro, de
la década de 70, por ahí yo tenía 8 o 10 años, y me impresionó mucho como un inventor vivo. Yo creo que me hablaba a mí, yo creo que era un inventor de cosas del pasado, gente muerta, histórica, y bueno, me impresionó tanto que a los 20 lo fui a ver,
¿A Viro?
A Viro, sí, claro.
El inventor de la Virome, ¿no?
Entre otras muchas cosas.
Claro, entre otras muchas cosas.
Lo busco en la guía telefónica, un solo Viro, me presento, tenía 20 años, y bueno, y me atendió, mis amigos, también trabajando en su taller de inventos en colegiales, como
qué
el sueño
genial.
Del pibe que le gusta, o sea, Messi lo va a ver, bueno, fue una experiencia realmente impresionante y aprender cómo trabaja la mente de un inventor profesional. Bueno, en los 80 yo fundé la Escuela de Inventores en una escuela técnica en Lanús, daba clases de heurística, que es el arte de inventar, y en el 90 formalicé en la Escuela de Inventores con ya un procedimiento más claro, más acentuado, y nos dio un lugar, la hija de Viro, Mariana Viro, en la Escuela
claro,
del Sol,
en Belgrano.
Nos permitió no tiene un lugar para funcionar la escuela inventora y funciona, bueno, hace más de 40 años, ¿no? Es único en el mundo y creamos un clima específico para que los chicos aprendan a ver el mundo en forma diferente, manipular la realidad y buscar soluciones para contribuir a la comunidad. Ese es el objetivo del inventor, ¿no?
¿Chicos de qué edades van a la escuela?
De 6 a 12 años, niños y niñas, realmente son muy, muy frescos, muy espontáneos, es una experiencia muy enriquecedora y pasa estrictamente por buscar problemas, hacernos amigos del problema y buscar soluciones de uso práctico para la comunidad, no la fantasía de ciencia ficción, ni robots, no, cosas cotidianas, ¿no? Y realmente es un estímulo muy poderoso eso.
Por eso son talleres, ¿no? Porque para esto se necesita práctica, no teoría.
Sí, tal cual. Esto es estrictamente manipular la realidad, objetos, cortar, armar, desarmar, pero siempre con un sentido práctico y social. ¿Qué función cumple y cómo ayuda a la comunidad, ¿no? Vemos las noticias, los diarios, los noticieros, son una fuente infinita de problemas, con lo cual es una fuente infinita de oportunidades.
Me imagino que los chicos se deben divertir, ¿no?
Sí, pasa mucho por una cuestión lúdica, uh-huh. Una cuestión de afecto, y todos los que estamos en la escuela de inventores somos inventores, los escuchamos, los atendemos, les respondemos, y estamos tan entusiasmados como ellos, pasa por ahí. Claro. Algo lúdico y algo muy afectivo, ¿no?
Claro. Volvamos un poquito a su vínculo con Viro, porque la verdad que yo no lo sabía y me parece realmente un hallazgo, ¿no? Que usted lo haya ido a conocer buscando su teléfono en la guía telefónica y que después se haya generado, hasta una relación de trabajo.
Sí, fue una cuestión vocacional. Yo digo, yo tenía 8 años, lo veo por televisión. Y para un niño ver que alguien, un referente, fue un estímulo muy grande. Yo sinceramente creí que me hablaba a mí. Él decía en la publicidad, yo soy Viro, el inventor de la Virome. Fue un impacto muy grande. Todavía me dura el entusiasmo, imagínate.
Claro.
Lo importante del estímulo de los chicos, cada uno en su vocación, en su entorno, lo importante del estímulo adecuado en el momento oportuno, ¿no?
Claro, porque hay que decir que antes de que apareciera, no la publicidad, antes de que apareciera la Virome, el mundo, así como yo decía que antes, que el MagiClick marca un antes y un después, porque se terminó en la mayoría de los casos el tema de encontrar la caja de fósforos con todos los fósforos quemados, ¿no? Que más de una vez no hemos podido encender el gas porque pasaba eso. La Virome también marcó un antes y un después, porque antes de la Virome las escuelas eran ríos de y las manos de los chicos eran pura tinta.
Sí, fue una revolución histórica muy grande. Pues fíjate que la pluma fuente tenía más de 200 años cuando
claro.
En 1940 inventó el bolígrafo, y desde esa época hasta hoy no ha cambiado. Es una evolución, una revolución magnífica. Y aparte Viro inventó, como bien ustedes sugirieron recién, tenía más de 300 inventos, inventó además el desodorante a bolilla, que es un avión gigante, el
claro,
ron.
El desodorante a bolilla, el perfumero, qué interesante.
El retráctil del avión, ese botoncito lo inventó él, ajá. La máquina de hacer bolígrafo, la caja automática de velocidades, el lavarropa automático, era un marciano, realmente Viro es un privilegio que haya estado en Argentina.
¿Es verdad esa anécdota que cuenta de que José Félix Uriburu se lo encontró en una playa en Yugoslavia? ¿Escribiendo?
Sí, resulta que Agustín P. Justo era.
Agustín P. Justo, sí.
Presidente argentino, y en el año 38 estaba en un balneario, en un hotel de un balneario en Yugoslavia, y Viro estaba, él era periodista así amateur, freelance, y estaba escribiendo un texto de un telegrama, y Justo lo ve y le dice, bueno, yo soy ingeniero, nunca vi esto, ¿me puede explicar qué era? Le contó que era algo muy rudimentario, que todavía no funcionaba bien, que estaba intentando hacerlo funcionar, y Justo le da una tarjeta, Agustín P. Justo, presidente. Y Viro que yo que era presidente de una empresa, claro, y quedó claro. Mucho tiempo después que era presidente de Argentina. Bueno, guarda la tarjeta, en el 38, vuelve a Hungría, nunca pudo hacer funcionar el avión, no funcionaba, tenía problemas técnicos severos. El gobierno pro-nazi de Hungría lo perseguía a Viro porque él era periodista en contra de los nazis, se escapa a París, en París comienza a trabajar ahí con inventos, para el Departamento del Ejército de Tecnologías en París. En el 40 invaden, el 40-41 invade los nazis París, recupera la tarjeta de Justo, va a la embajada argentina, le da un salvoconducto y termina en Buenos Aires. Una historia de película.
Hay que hacer una película con esa historia. Sí. Estaba pensando exactamente
sí. Llega, llega a Buenos Aires, consigue inversores, se establece, le va muy bien, trae a sus familiares de Hungría Y en mi filme del 41 tiene éxito y vende la patente en 2 millones de dólares. Una historia extraordinaria.
¡Qué maravilla!
Se establece en Argentina, se hizo ciudadano argentino y tuvo hasta los 86 años, que falleció en 1985, en su taller de invento, inventando hasta el último día. Inventó desde enriquecimiento de uranio, sistemas electromagnéticos.
¿La caja de cambio automática no la inventó él?
También la inventó él. La caja automática de velocidad mecánica para los autos. Extraordinario, realmente el lavarropa automático, una persona...
Un superdotado.
Sí, y que haya estado en Argentina es un privilegio, ha dejado un legado tanto a nivel local como internacional, a tal punto que el día 29 de septiembre festejamos en Argentina el Día del Inventor, el día de nacimiento de Viro, y bueno, realmente es un ejemplo y ojalá se lo tengamos en cuenta, ¿no?
Eduardo Fernández, le agradecemos enormemente esta charla con nosotras.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias. Que tengan un buen día.
Gracias. Hasta luego.